Sí.
Pero ojo con esto. Ya la Agencia Nacional de Infraestructura había delegado en FONADE la responsabilidad de estructurar la construcción de ese último tramo de la vía Bogotá-Villavicencio. Uh-huh. Y como ya estaba en curso una iniciativa pública, no podía por ley presentarse una iniciativa privada. Lo que me dicen es que, como por arte de magia, por allá en 2013, un decreto, haciendo una interpretación bastante curiosa de la ley, dijo que si no había sido entregado el proyecto públicamente, podía aplicar el privado. O sea, de alguna manera con el decreto se favoreció a Coviandes, que a los 20 días de expedido el decreto, oh sorpresa, claro, volvió a presentar el proyecto y se lo ganó.
Claro.
Y alguien sí tiene que responder por ese contrato leonino que se hizo. Porque no hay ningún sentido, Álvaro, a que simplemente se entregue la concesión de la construcción de la carretera y no se entregue la responsabilidad de los puntos críticos. Mm. Eso es como si usted compra una vaca y solamente le entregan la carne, sí, y el hueso, sí, lo
el hueso
usa otro.
Sí,
no,
sí,
exacto,
de acuerdo,
exactamente.
De acuerdo.
Pero mire,
entonces,
clave,
¿solo lomo?
No,
bonito, sí,
limpio,
chévere, ¿no?
Sí,
solo lomo, perfecto, imagínese.
Un tema clave en estas concesiones, por eso se llaman de cuarta generación, es la repartición de riesgos. Aquí debería, lo que debería pasar es, si el privado, por vivo, dijo, yo no intervengo esos dos puntos, y esos dos puntos se derrumban, pues el riesgo, el riesgo es del privado, y si no hay ingresos de peajes, pues
y
ese aquí, riesgo lo debe asumir
el privado. Y aquí el privado está sacando excusa, y es el mismo privado que está accediendo a hacer el Metro Bogotá.
Una perlita más para el collar de la vía al llano, ¿no? Y es que a partir del 2022... los peajes de esta vía, que está bloqueada porque hay un derrumbe, van a aumentar en un 15,8% por encima del IPC. Esa era la plata que necesitaban para el cierre financiero del proyecto. Entonces, todos terminamos pagando lo que se necesita para hacer una obra de este tipo. Entonces, sí hay que repensar la forma en la que estamos contratando en Colombia, porque yo creo que ahí está el gran agujero negro de todos estos temas. Volviendo a lo mío, Jorge, en cualquier momento habrá noticias para saber quiénes serían los presuntos responsables. Le cuento que la Fiscalía y la Procuraduría ya se llevaron todos los documentos de la Contraloría que ha picado en punta, como dirían en el ciclismo, en la investigación. La idea hoy, Jorge, es que haya una declaración conjunta de las cabezas de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Fiscalía para contarle al país qué falló y quiénes serían los responsables de la emergencia en Hidroituango. Solamente para que ustedes se hagan una idea de lo que estamos hablando. La Contraloría analizó, escuche la cifra, que a mí me parece impresionante, 3 millones de documentos, hola, 3 millones de páginas, dirían los abogados, 3 millones de folios.
Sí.
Usted dirá, ¿y cómo hicieron? ¿A cuántos miles de abogados contrataron? No, estamos en el siglo XXI, esto es con inteligencia artificial, usaron un programa que permite analizar todo esto muy rápidamente, y de esos 3 millones de documentos, en 1.300 encontraron que podía haber algún tipo de incidencia de tipo fiscal. Y sobre eso es que está trabajando la Contraloría. Ahí le cuento el dato,
ojalá,
porque ya está cerrando el informe.
Hay resultado en lo que no es voz pública. Nos cuenta don Ricardo Espina sobre el caso de Hidroituango. Y atención, porque se anuncia viaje del Consejo.